El balance lo consideramos muy positivo. Nosotros ahí lo que consideramos que había tres grandes líneas de acción acerca de los sectores. La primera y fundamentalmente, que tú acabas, digamos, el estudio de cada cadena productiva, ¿verdad? Entendiendo las diferentes empresas que van componiendo la producción y la distribución desde la materia prima hasta el consumidor final, ¿no? El estudio y medidas específicas para cada cadena productiva, cosa que se tomó en las diversas cadenas estudiadas, que fueron 12, ¿no? Y que faltan tomar más medidas. Nosotros vemos un balance muy, muy positivo. Pero aparte del estudio, nos abre ahora la posibilidad en los próximos periodos de el diagnóstico, la determinación de potencialidades y restricciones y las medidas, ¿no? Que muchas se implementaron, como decía, y muchas se están trabajando. En esos casos nos abre la posibilidad ahora de hacer planes más precisos en colaboración con los distintos ministerios, ¿no? Que utilizando las herramientas institucionales y los dineros puestos a disposición por la Agencia de Innovación, la Agencia de Desarrollo, el Banco República, los distintos organismos, nos lleve a planes de expansión adicionales a lo que la economía por sí solo da. Esa es una línea. La segunda línea es que, aparte de reforzar las cadenas productivas existentes, se lanzaron 4 decretos de promoción de nuevas, de promoción de integración de las cadenas, de dotar a las cadenas de producción inteligente propia uruguaya. Por ejemplo, salió la ampliación de los beneficios fiscales para la producción de maquinaria agrícola. Y asimismo tenemos automotriz, electrónica, ¿sí? Naval, para decir las 4. Son cadenas de alto valor tecnológico que el país tiene que ir incorporando y que tiene posibilidades de mercados, y que además los resultados están viendo que hay inversiones en ese camino. Y ahí quería señalar un punto, capaz que viene la pregunta específicamente, pues estamos hablando de cómo creció el estudio de las cadenas, después lo podemos ver, pero básicamente el marco de inversión, que ha sido uno de los puntos importantes. Este segundo grupo de cadenas que mencionaba son donde hay que invertir, hay que atraer inversiones, ¿verdad? Y hay que desarrollar capital humano, dos temas. Los otros temas están bastante resueltos. Mercado hay, por ejemplo, en el tema agrícola es innegable. Y faltaba el tema normativo, que ahora lo mejoramos, digamos, ¿no? Para que no haya lo que había una especie de discriminación negativa hacia la producción nacional. Bien, el tercer punto es el comienzo de un trabajo bastante más fuerte de integración regional a nivel Mercosur, pero especialmente con Brasil, ¿no? Ahí tenemos muchas...
El tema de las redes regionales, ¿no?
El tema de las redes regionales para algunas cadenas productivas. Hay algunas que sí, otras que no. Las cadenas que necesitan entregas rápidas, interacción para la innovación y el desarrollo, tienen que ser necesariamente más locales o regionales que aquellas que significan, por ejemplo, alimenticias que pueden ir hacia el tercero destino, ¿no?
¿Qué balance hace en el tema de integración regional?
En el tema de la integración de que que se formó el grupo de integración productiva, que fue a partir del 2008, ha habido un rapidísimo avance en los trabajos del grupo, y en especial con Brasil, con la ABDI, que es la Agencia Brasilera de Desarrollo Industrial, y se están sentando las bases para que 6 cadenas productivas se potencien mucho más. Y se están sentando la base no solo en la coordinación, sino en el financiamiento de los proyectos que van a permitir formar esas relaciones, digamos, desarrollar la parte de calidad, la parte de innovación, que permiten esa relación, capacitación, un tema fundamental que Brasil ha cooperado mucho, que permiten la relación cliente-proveedor que sea óptima, ¿no?
¿Podríamos manejar algún ejemplo sobre el trabajo en redes regionales en algún sector?
Sí, como no, en redes regionales la automotriz es el sector, pero vamos a manejar 2, digamos, ¿no? Uno que ya existe y otro incipiente, por ejemplo. En automotriz uno tiene la cadena de valores que alguien produce materias primas, alguien hace un elemento del auto, por ejemplo, los cables, otro ya hace todo el sistema eléctrico y el último lo arma y lo mete dentro del auto. Ahí se entiende lo que es una cadena productiva, como ahí paso por paso. El acuerdo de comercio compensado con Brasil, digamos, fue una gran fuente de posibilidades de inversión. Pero además Brasil puso a disposición, dirigió un proyecto y está dirigiendo un proyecto que implica formar, por ejemplo, profesionales y obreros calificados en sus propias escuelas técnicas, digamos, específicamente para el sector automotriz. Quiere decir que ahí tenemos un ejemplo claro de, y bueno, y además facilitar la homologación de los productos del resto del Mercosur en Brasil. Entonces ahí tenemos claro donde, digamos, un caso de conseguido, donde se ha desarrollado. Y por ejemplo a nivel cosmético, para decir algo incipiente, donde ya se ha nombrado, digamos, ¿no? Pero donde acá el tipo de cadena no es esta que te decía lineal de que uno le da al otro, sino que es complementaria. Industrias que tienen una gama de productos que necesitan complementar con otra gama de productos para exportar a Europa, por ejemplo. Los contactos son... ¿por qué no lo tienen? Bueno, porque hay plantas autóctonas aquí que para cosméticos son importantes, mientras que Brasil tiene grandes firmas como Boticario y otras firmas conocidas. Entonces, esta búsqueda en el área de la cosmética o más en general de la biotecnología complementaria es algo incipiente que estamos trabajando. Pero que no es el tipo de cadena así, que nombraba proveedor-cliente, sino de complementación, ¿verdad?
Uno de los aspectos también que se ha hecho énfasis es el tema de la estructura productiva, tratar de tecnologizar los procesos.
Exactamente. Esa es la definición, porque cuando hoy uno ve cadenas productivas, por ejemplo la minería en el mundo, Canadá es hoy uno de los principales países, no está hablando de productos de alta tecnología, está hablando de procesos llevados alta tecnología. Hay una cadena productiva muy clara, digamos, un tipo de empresa pequeña hace la exploración en ese ejemplo, ¿no? No digo que Uruguay sea hoy, por ejemplo, la minería es uno de los temas que tenemos que lanzar o relanzar. Una tipo de pequeña empresa local y además muy profesional empieza por la prospección, las posibilidades. Otro tipo de empresa, a veces un poco más grande, camina hacia la exploración, donde ya uno tiene datos sobre una menor superficie pero más cierto, y el que hace la explotación, que es un tema básicamente de ingeniería y no de geología, ¿verdad? Es el quien es una tercera empresa, a veces una gran empresa. Esto es un ejemplo, digo, ¿y qué rodea todo este tema de esa cadena? Que acá no la tenemos, pero por eso la quiero poner como ejemplo para que no discutamos sobre la de acá, sino ¿qué rodea? Y bueno, rodea todo un servicio financiero, rodea con bolsa incluida, que acá, digamos, rodea todo un servicio legal, rodea todo un servicio de maquinarias para esa industria, ¿sí? Rodea todo un servicio de empresas de logística para esa industria, rodea todo un servicio de profesional de diseño y medioambiental para esa industria. Es buena la pregunta, porque pocas veces uno tiene la oportunidad de ejemplificar todo lo que hay alrededor de esa industria. Pongo la minería, que no es el caso para Uruguay. Uruguay la minería la tiene que relanzar y la tenemos buenas posibilidades en algunos metales. Pero lo pongo para que se note, digamos, cómo al lado de la producción de algo bastante tradicional, incluso de recurso natural, se rodea toda una producción inteligente que hace algo importante, que gran parte del valor extraído quede en el país. Y otra parte, bueno, sea para, obviamente, la rentabilidad que guía en definitiva las inversiones, ¿no? Pero este es un factor. Bueno, traslademos esto, por ejemplo, para decir un ejemplo, de las cadenas agrícolas, y vamos a ver todos los servicios de diferente tipo y producción que se pueden lograr en un país que tiene una fuerte ventaja competitiva en estos temas.
Esta producción inteligente, cambio de estructura productiva, también está asociada a otra de las, digamos, cometidos esenciales de la política industrial del país, que es el crecimiento con inclusión social.
Sí.
Y también el tema de cómo juega la educación.
Porque... Sí, justamente lo que mencionaba, esta producción inteligente, estos servicios, estos productos alrededor de la cadena, son llevados generalmente en muchos países por adelante por pequeñas y medianas empresas. Primer tema, referido al tema de inclusión social. En segundo lugar, cuando a largo plazo la distribución de los ingresos y en especial el salario, los ingresos de los trabajadores, depende mucho de su grado de calificación. Entonces, un aumento de la tecnologización de las empresas implica que, y la producción más bien, implica de que el obrero no calificado vaya calificándose porque la demanda así lo pide. Si no hay una demanda de puestos de trabajo, ¿verdad? Calificarlo solo exportar es como pasó Uruguay, es que la gente se vaya, ¿no? Tiene que haber una demanda. Y simultáneamente resolver el problema de la oferta. Entonces, básicamente, Uruguay tiene buen capital humano, un tema fundamental. Y vamos a aclarar una cosa, cuando hablamos de industria, dejaría aclarado que estamos refiriendo al sector productivo en general, ¿no? O sea, porque hoy la agroindustria, el sector logístico, el software, está todo en, digamos, sectores de servicios e industrias que relacionadas con los sectores productivos. La inclusión social implica que la fortaleza de la economía, por un lado, pero no dejada solo a lo que el mercado haga, sino nos transformamos en enclaves exportadores, que es el temor que muchas veces se expresa, acompañada de una política activa, ¿no?, del Estado. Promover el crecimiento de la cadena, pero dotarla de tejido industrial y de tejido logístico, de tejido de servicios, de tejido agrícola. Eso es lo que promueve fuertemente la inclusión social, el elevamiento de los ingresos de los habitantes, ¿no? Que ahora se han elevado, pero que podemos elevar mucho más. Sin ninguna duda, todavía estamos lejos de las distancias de otros países, ¿no? Pero el tema clave es, sí, el por sí solo, hay un papel para el mercado que es muy clave en el desarrollo de las cadenas productivas a nivel mundial, ¿verdad? Hay un papel muy clave del Estado en alianza públicas-privadas, en el conocimiento de base, de trabajo muy fuerte con para promover, digamos, crecimiento con distribución, que es lo fundamental. Eso es lo que en términos más técnicos lo que mencionaba cuando decía que el valor que crea el país, la propuesta de valor que crea el país, una buena parte debe quedar en el país.
¿Qué aspectos no se debería prescindir para el 2015? Sé que hay un esbozo de
plan, sí, estratégico, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que se lograron muy grandemente en este periodo, y una tercera que se empezó, y yo diría es, hay una clara visión industrial de lo que se quiere, productiva, diría, ¿no? Porque como debe ser la cadena, implica sectores primarios, secundarios y terciarios. En segundo lugar, las tres condiciones que se necesitan, la experiencia histórica de los países que se desarrollaron al principio del capitalismo o más recientemente en el sudeste asiático, o Brasil, que ahora lo tenemos largo y que está despegando fuertemente. Las tres condiciones eran, primero, una clara visión productiva. En segundo lugar, de cuál es el papel de Uruguay. En segundo lugar, una coordinación interministerial que se logró, que este periodo se desarrolle el gabinete productivo y que se va a afianzar y potenciar seguramente en el próximo. Y en tercer lugar, planes sectoriales para los sectores actuales y los sectores nuevos que se quieren incorporar. En este punto lo que hicimos fue un estudio y propuestas de acciones específicas. El paso siguiente es decir, bueno, yo tengo un plan sectorial que abarca la normativa, la financiación, el capital humano, la innovación y la ampliación de mercados, el tema de la calidad, que no me voy a olvidar que es un tema muy, muy importante. Bueno, un plan es desarrollados, compartidos con las cámaras empresariales, con los trabajadores, hacia dónde entonces podemos potenciar el tema, respetando, digamos, la competencia de cada uno de los sectores y sus roles, de cómo deben ser, pero con el Estado facilitando y armando las directivas, por ejemplo, en el tema de acreditación de la calidad, para decirlo. Pero nombre 7 u 8, digamos, importante. Este es el punto fundamental para que el país digamos, desarrolla una senda donde tiene un gran desafío. Creció, y cuando tú creces llegas a un punto, un nivel de ingreso que hoy es medio, ¿verdad? Estamos en un nivel de ingreso medio, donde tenés, o seguís para arriba o entras a competir con los países de ingresos bajos, que no es nuestro.
Y usted habló algo así del rediseño institucional que se había generado con mayor coordinación.
Sí.
¿Es necesario seguir profundizando?
Sí, es necesario. Sí, sí,
institucionalidad.
Sí. Sí, sí, sin duda que es necesario. El gabinete productivo lo que permitió fue un trabajo matricial entre ministerios. Ahora tenemos que hacer un trabajo matricial entre instituciones, como ya nombraba, y ministerios. Pero además de eso tenemos que lograr que el Estado tenga una mejor capacidad técnica y administrativa de trabajo. Técnica, porque el conocimiento técnico es lo que permite, digamos, desarrollar la normativa necesaria y además negociar al interior de las cadenas los pasos que necesitamos negociar para potenciar los eslabones. En el ejemplo que te daba la minería de Canadá, bueno, básicamente hay un gran conocimiento técnico que además está transparente, está publicado, está compartido y que facilita, vamos a hacer un ejemplo uruguayo, el mapa eólico, digamos, básicamente poner a disposición de los inversionistas en equipos de energía eólica los puntos que se relevaron donde puede haber mejores posibilidades. Eso ahorra años. Nosotros tenemos que desarrollar más bases de datos técnicas en minería, en eólica, en las distintas industrias. Muchas existen, más tenemos que desarrollar. Y el otro papel importante es que la parte de trámite sea rápida y sea transparente totalmente, ¿no? Entonces, tenemos muy buenos funcionarios. Este ministerio tiene muy buenos funcionarios, pero hay que redoblar los esfuerzos en cantidad y en capacitación, digamos.
El tema del gobierno electrónico, el tema de trámites,
¿sí? Eso va a ayudar muchísimo. Como siempre, cuando se implementa inicialmente hay dificultades, pero ese es el destino de prácticamente todos los gobiernos del mundo, solo que ojalá Uruguay esté en la cabeza de los países en desarrollo, en este caso.